¿Has matado a alguien?
He herido algunos sentimientos.
Abierto a mediodía. A veces, y sin querer, herimos algún sentimiento. Pero todavía no hemos matado a nadie.
Matan a tres de pedo allí y llaman al güey para reconstruir lo hecho y mató a otros tres.
Buenos días, comunidad valenciana. Bienvenidos a Abierto a Mediodía. No, no soy Ramón Palomar, pero tengo una buena noticia y es que hay ejemplares de 60 kilos en Amazon y en librerías. O sea que antes de que llegue la gallera, que todos los que os vais a leer la gallera, que espero que seáis muchos, estoy seguro de ello, os tendréis que leer primero 60 kilos, porque hay algún personaje que repite en la gallera y porque es el inicio de la saga. Entonces, pues bueno, ya lo tenéis, estaba todo vendido y han reeditado y han hecho unos cuantos ejemplares más, así que podéis comprarlos en Amazon y podéis comprarlo en cualquier librería habitual o encargarlo y ya podéis disponer de ellos. David Taronchera, además, que le saludo desde aquí, ha puesto un tuit que ya con dos ejemplares que ha comprado, que parece que ahora en vacaciones se lo está leyendo. También podéis comprar el libro de Mac Diego, que lo tenéis prácticamente en todas las librerías de Valencia, y está tanto en obrapropia.com, que os lo mandan a casa, como en Futurama, que son amigos, está también en la librería La Batisfera, está en Barleby, está en Bibliocafé. Bueno, no tenéis excusa para leer estas vacaciones y además libros muy recomendables. Saludo, Arturo Delgado.
Muy buenas tardes, muy buenos días, Mon.
Muy buenos días. Sí. ¿Qué estás, de after o
estoy
qué?
Estoy en Valencia Parla. Sí.
Vale.
Ayer dudé, hoy ya la he liado.
Vale. Los jovencitos que muy no sabéis días. La hora en la que vivís, ¿eh?
Hasta qué edad es joven.
Hasta qué edad es joven, pues hombre, yo creo que cuando...
¿Hasta los 30?
No, cuando terminas la universidad ya. Antes te lo decía el carnet joven.
Claro.
que al final...
Ahora ha cambiado.
Bancaja o Bankia,
sí,
ya no
Bankia.
Sé. Creo que dijo, voy a ampliar el carnet joven hasta los 30. Y dices, hombre, a los 30 ya había gente que tenía niños de 10 años haciendo la comunión. Entonces, me parecía excesivo. Yo la última vez que fui a...
¿Al carnet a pagar?
No, que fui al cine y dije, tengo el carnet chove, ya me miraron y me dijeron, hombre...
Carnet chove...
Aunque cumplas los requisitos, ya me daría vergüenza hacerlo, pero bueno, un eurito más barato me costó, pero hace muchos años ya.
Eso te iba a decir, tú ya no la última vez que fuiste al cine no lo usaste, ¿no?
La última vez que fui al cine ya era sonoro. Vale. Pero bueno, saludo a Rafa Torres. Rafa, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Ya sigues al mismo nivel de trabajo, me has dicho? Porque has estado a punto de no venir.
Sí, la verdad es que esta época, el mes de julio, es muy complicado porque todas las obras quieren los clientes que se terminen y es como el síndrome prevacacional que decimos nosotros.
Es curioso como según en el sector en el que estés, a partir de finales de junio prácticamente ya no hay trabajo porque la gente o tienes muchísimo más trabajo junio y julio y prácticamente no te da tiempo a descansar.
Sí, nosotros normalmente en el sector de la construcción el mes de julio, finales de junio y el mes de julio son los más complicados porque por una parte todo el mundo quiere que sus trabajos se finalicen antes de vacaciones, por otra parte los proveedores no dan abasto y aunque pidas los materiales no te llegan a tiempo o cuando hacen el esfuerzo te los envían cuando tú ya no puedes instalarlos, entonces son meses complicados de gestionar, pero este año el síndrome prevacacional empezó en Semana Santa, o sea que llevamos desde
la gente
semana...
ya se pone nerviosa.
Sí, la gente se ve que dice,
es
bueno,
como la operación bikini que dice, a partir de Semana Santa la gente ya,
claro, me voy a poner nervioso antes y así ya voy presionando, y ha sido un poco lo que venimos arrastrando. La verdad es que ya este mes de julio estamos llegando al final y ya tenemos ganas también de descansar un rato.
Bueno, ya queda menos. ¿Pilláis vacaciones?
Sí, a partir del día 10 de agosto.
Del 10. Bueno, sí. Pues ya queda menos. Luego vamos a informar del tiempo. Estamos ahora mismo a 28 grados. Vamos a tener una máxima de 29 y una mínima de 23, con lo cual parece ser que queda un poco de respiro el tema climático. Lo que pasa que yo tengo más, yo ayer tuve más, bastante más calor que otros días, que suponía que había mayor temperatura. A partir de las 11 de la noche ya corría un poco la brisa, pero hasta las 10 de la noche prácticamente no se movía ni una hoja. Y de hecho tengo una noticia, tengo una primicia, que es que dormí destapado. Por primera vez en mi vida. Dormí destapado y sin camiseta.
¿Y te has levantado constipado?
No me he constipado. Vale. Eso debe ser que ya parece que el cuerpo ya lo estoy aclimatando.
La verdad es que esta noche yo también he pasado mucho calor. Y a mí me gusta dormir con la ventana abierta para que entre un poquito, lo poco que baja la temperatura, pues que refresque la casa. Y esta noche ya ha sido esa sensación de noche tropical.
Y de sofoco, que yo creo que, no sé si es viene de la ponenta del sábado, pero no hay tanta humedad y esa sensación de ahogo es horrorosa. Yo prefiero el calor de aquí, por ejemplo, que el de Madrid. La sensación esta que te falta el aire es bastante desasosegante. Pero bueno, me he acordado, porque me gustaría que pusieras una canción, me he acordado, hoy tengo el cuerpo yeye, y hay una canción española que es, creo, el primer ska que se hace en español, que viene de los 60, que es una canción que se llama Operación Sol, de un grupo de los Cuatro de la Torre. Y creo que, según dicen, pues es la primera vez que se hace ska, o sea, que el ska no es de los años 80 o 90.
Ha llegado este ritmo jamaicano. Bailar en la playa ska, 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 si el sol quemando está en la playa, ska, 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 vino el sol, ska, 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 vino el sol, ska, 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 vino el sol.
Me parece un temazo.
¿Qué temazo?
Es que, me he levantado esta mañana y digo, esto lo tengo que poner, porque...
Te he visto tu cara.
Además, en esa época, lo de ska les parecía como súper raro. Entonces ya llegaron y dijeron, ska, ska, escálido el sol. Y me pareció un tema muy, muy chulo. Pero bueno, tenemos un número de WhatsApp, 693-460-489, cualquier cosa que nos queráis decir.
Exacto, donde pueden comentar todo lo que quieran. Bueno, empezamos con los dos primeros WhatsApp que nos han llegado en la mañana de hoy, que nos dicen, gracias por la info, Mon, ya está pedido el libro de Ramón, mañana me llega. Entonces, Mon y Ramón, habéis hecho un dueto que ha funcionado en el tema de venta de libros. Y luego nos dicen, la tarjeta joven del Metro Valencia te la hacen hasta los 30. Así que, Mon, ya sabes... Otro consejo.
Yo ya tengo que esperarme a otro tipo de tarjeta que llega a los 65, ya estoy más cerca de esos.
Luego nos dice, en el último WhatsApp nos dicen, chicos, mucho ánimo, sigo a los dos. Arturo, qué alegría escucharte por la mañana. Besos a los dos. Bueno, hay que decir que también ayer estuve por la tarde.
No ha sido tu novia, ¿no?
No, no. Ayer estuve por la tarde también en Valencia Parla y bueno, pues un poco de todo, Mon.
Bueno, pues empezamos con tema Valencia. Cuéntame cositas.
Valencia Club de Fútbol. Bueno, ayer la reunión que había entre el presidente del Valencia, Anil Murci, y todo su consejo con Mateo Alemán. Bueno, después de todo lo vivido en la noche del domingo, que salió publicada la noticia de que Mateo Alemán podría dejar el Valencia tras un encontronazo con el máximo accionista, que en este caso es Peter Lin. Bueno, acabó en la tarde de ayer, dimos cumplida información, pero bueno, de momento no hay acuerdo para la salida de Mateo Alemán y hoy se continuará con la negociación. La verdad es que no quedó nada claro, parece que va a ser más larga la reunión de lo que de lo que se tenía previsto, pero sí que el presidente del Valencia, en unas declaraciones que dio en el aeropuerto de Manises recién aterrizado, perdón, bueno, dijo que no, o sea, se le preguntó por la continuidad de Mateo Alemany y dijo que no iba a continuar. Pero bueno, a mí me sorprendió que la tarde de ayer, con toda la reunión que hubo en las oficinas del Valencia justo al lado de Mestalla, no quedara nada claro y a día de hoy se tengan que reanudar las conversaciones. Así que es algo más largo de lo que todo el mundo pensaba. Y bueno, todo el mundo lo que tiene miedo es de que haya efecto dominó. Caiga Mateo Alemany, caiga Pablo Longoria y, en colación, el entrenador del Valencia, perdón, Marcelino García Toral. Ya veremos hoy. Hoy creo que se quedará todo finiquitado y, bueno, hemos tenido muchos tweets y mucha repercusión de toda la gente. Nadie está a favor de la destitución de Mateo Alemany y de todo su equipo. Entonces la afición está bastante cabreada. Bueno, ayer hubo cordón policial en las oficinas del Valencia.
¿Hubo lío?
Sí. Y la verdad es que la afición, bueno, no iba en modo agresivo, pero sí que se oían cánticos en contra del presidente del Valencia, Anil Murci, y todas las decisiones que se están tomando. La verdad es que es el máximo accionista, Peter Lim, pero las decisiones, la verdad es que no tienen ni pies ni cabeza. Y bueno, como comentamos ayer, no puede haber dos años en calma en el Valencia Club de Fútbol cuando mejor pintan las cosas en la parcela deportiva. Digamos que un tema económico la está liando. Y ya veremos un poco, porque esto lo que sí que hace es paralizar el mercado de fichajes. Ya veremos entonces el Valencia cómo apuntar el equipo y, bueno, ya veremos al final cómo queda el equipo, porque es que es complicado en el mercado de fichajes, con pretemporada en marcha, a punto de empezar la liga, que haya este tipo de rebomborios. Y
bueno, claro, si cae entrenador, no hay fichaje, no hay entrenador, pues las
se complica mucho.
Las expectativas...
Claro, se complica mucho porque tú, hay que recordar que clasificaste para Champions y entonces, claro, se te presenta una temporada muy, muy dura, y porque muchos partidos, y si tú haces, no acabas al 100% la pretemporada, no empiezas bien la liga, luego te va a costar reengancharte, y sobre todo si tu parcela económica, digamos, a día de hoy no sabes cómo va a estar, porque no sabes por quién va a estar integrada, no sabes si va a coger el mando King Co, no sabes Peter Lim cómo, por dónde va a tirar. Entonces es una situación complicada. Bueno, Mon, si te parece, te leo unos tweets que sí, me llamaron bastante la atención. Sobre todo el de Santiago Cañizares, que dice: la posible dimisión, cese o lo que sea de Mateo Alemany me está jodiendo la cena, vamos a decirlo claro. Sentimiento muy valencianista el de Santiago Cañizares. Y la verdad es que todo esto, o sea, nadie está muy a favor de las decisiones que se pueden tomar por parte de Peter Lim. Y bueno, pues la verdad es que nadie está muy contento, pero parece que a Peter Lim esto le da un poco igual. Entonces no hay nada claro. Si te parece, también leo un tuit de un emblema valencianista como es Mario Alberto Kempes, que dice: problemas de un pasado no muy lejano, lo que funciona bien no hay que estropearlo con cosas extra futbolísticas, y justo ahora, cuando está por empezar un año bastante duro. Bueno, es un poco lo que comentaba, que todo el mundo se está dando cuenta, y la verdad es que, Mon, yo ya no sé por dónde puedes explotar la bomba. Todo indica que Mateo Alemany no va a seguir en el Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, al ser las negociaciones tan largas, yo no sé si serán flecos, no sé por dónde puede tirar. Pero bueno, durante toda la mañana daremos cumplida información de si hay alguna noticia, y luego de 2 a 3 con José Luis García Canet en La Trastienda.
Tenemos una última hora, estoy viendo, sí, en provincias, que dice: Murci se encierra en Paterna y Alemany ya está en las oficinas del Valencia.
Sí, bueno, la reunión se iba a poner esta mañana. Entonces, es que yo lo que no sé es si están buscando un sustituto o realmente están intentando la forma de que, bueno, a ver, ha sido trending topic en Valencia, ha sido trending topic en España. La verdad es que la afición está muy cabreada, y esto al fin y al cabo tiene que llegarle al propietario del Valencia. Yo creo que no le interesa para nada tener este revuelo que está teniendo, sobre todo en redes, y la gente le está bucheando.
Pero por lo que dices, no hay vuelta atrás, o sea, él está fuera sí o sí.
Está difícil, a un 99% está fuera, pero claro, o sea, es que todo lo que está propiciando este, digamos, este movimiento, yo creo que al Valencia, al propietario del Valencia y a todo el entorno no le beneficia para nada. Entonces, yo es que no lo acabo de entender el por qué se toman este tipo de decisiones. Sí que algunos periodistas de Valencia ayer explicaban posibles motivos o de este problema, y es que no está de acuerdo el propietario del Valencia con algunos de los fichajes que se han hecho y algunos de los fichajes que se han echado para atrás. Entonces,
pero bueno, si un vamos a ver, pregunto. Porque yo desconozco, uh-huh. Pero si un entrenador te ha hecho una buena temporada, te ha pegado una remontada como la que ha pegado,
sí,
entiendo yo que le tienes que dar el beneficio.
Le tendrías que confiar que los fichajes, los fichajes vinieran de su palabra, y al final es el que va a montar el equipo y es el que va a hacerlo funcionar. Yo la verdad es que, como te digo, no entiendo esto de Peter Lim, porque no sé por qué se mete en camisas de once varas donde no le llaman. Sí que me imagino que estará Jorge Méndez, bueno, como te expliqué ayer, es el superagente y es el que mueve jugadores, y al final el mover jugadores es un negocio, y bueno, todos tenemos...
Pero el negocio está eso, que lo compras por una cosa y lo vendes por el doble, por el triple...
O te puede salir mal, ¿eh? O sea, esto es arriesgarse a que te haga un mal año y pierdes dinero, y en la parcela deportiva, vale, peor aún.
Pero te pregunto, si un jugador te cuesta 50 y lo vendes por 100,
sí,
¿esos 50 a dónde van?
¿Esos 50 van
al club o al...
Vale, van en un porcentaje en derechos de formación para el equipo donde inició, porque esto hay que ver si compras el 100% del jugador o compras un tanto por ciento, y el club de inicio se queda un porcentaje de la venta del jugador y va para el equipo. Pero bueno, para el equipo al final, que tienes deuda... Peter Lim tiene que amortizar todo lo que avaló en su día con la deuda de Bankia. Entonces, no está tan claro que todo vaya a ir para el equipo. Tú tienes que ir quitándote plantilla, bueno, todos los salarios.
O sea, que el jefe se queda un
claro, claro, un claro. O sea, porque claro, al fin y al cabo no los ha puesto, pero bueno, ha amortizado la deuda. Entonces ya ha avalado la deuda. Entonces ahí tienes que ir reduciéndola.
Ah, porque si a nivel personal él se levanta pasta, sí que entiendo que haya discrepancias con los fichajes.
Claro, o sea, a ver,
a
al fin y al
no
cabo,
negocio.
Aquí estás primando el terreno económico por el terreno futbolístico, el terreno deportivo. Entonces es muy complicado. O sea, ¿qué le vale a un... Bueno, el máximo accionista todos sabemos que está en Singapur. Entonces por aquí creo que el año pasado vino 2-3 veces. Tampoco se le ve mucho. Entonces a él lo que le interesa al fin y al cabo son números, no son jugadores. Se está viendo que no es afición. Se está viendo que tiene... Vamos a decirlo así, está jugando con un juguete. Y lo que pasa es que el juguete de aquí tiene el sentimiento de muchos aficionados. Es muy difícil...
Pero bueno, que fueron los propios aficionados los que decidieron que pasara...
Era lo único, era la única
que el Valencia pasara a dominio de alguien, de una persona en concreto.
Sí, no había muchas apuestas.
Por eso todo el tema de las sociedades anónimas.
Exacto,
y todo eso.
No había muchas apuestas en su día cuando el Valencia lo tenía que comprar a alguien. Nadie apostó en firme por el Valencia Club de Fútbol. Y bueno, se encontró a Peter Lim, puso el dinero... y entonces se le dio todo el poder. A día de hoy, ese es el problema que tenemos. ¿Qué prima más? ¿La parcela económica o la parcela deportiva? ¿La parcela deportiva normalmente va con la parcela económica? Pues sí, cuando mejor resultados tengas, la afición está más contenta, tú ingresas más dinero y juegas competiciones europeas. Pero
y más te pagan las televisiones.
Claro, o sea, los derechos televisivos, todo. Ingresas más dinero y todo. A ver, al fin y al cabo, si tú vas gastando y te vas comiendo todo el presupuesto que tienes, es complicado, es complicado. Yo entiendo también en parte a Peter Lim, que en el terreno económico pues a lo mejor no está todo lo contento que tendría que estar, pero la parcela deportiva con Mateo Alemany la verdad es que ha salido muy reforzada desde su llegada. Pero bueno, al final...
Ya hablamos ayer, es que el Valencia el año pasado la temporada fue una gesta.
Claro,
que...
claro.
El año pasado, como empezó 2018, final de 2018, y cómo fue remontando 2019. Pues bueno, ya veremos en qué acaba la cosa. Me gustaría también comentaros una...
Tenemos un par de WhatsApp al respecto,
¿sí?,
sobre este tema.
Vale, pero me gustaría comentarte a ti y a Rafa una noticia que yo creo que es una cosa que nos tenemos que hacer mirar absolutamente todos, que es: un niño cae a la vía del metro por distraerse con un móvil en Rusia. Afortunadamente, un miembro del personal logró rescatar al menor sin sufrir daños. Esto viene del país, hay imágenes que son escalofriantes, Y me lleva a la reflexión que también la DGT lo comentó, que ahora mismo ha pasado de ser la causa principal de accidentes, por ejemplo, la velocidad alta o el consumo de alcohol, a las distracciones por el uso del móvil.
Pues mira, fíjate, el sábado estaba en Peñíscola y, bueno, tú la conoces, ¿no?
Sí, 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 claro.
Justo al lado del paseo, que ahora hay un montón de gente y está lleno de pasos de cebra. Y yo iba conduciendo y me llamó la atención la cantidad de gente que pasaba por delante de mí sin mirar y simplemente mirando al móvil. Con los niños de la mano, iban mirando el móvil pasando por el paso de cebra sin mirar si venían coches a izquierda o derecha. Yo paraba porque es mi obligación, pero podía haberme despistado. Y entonces me llamó, estuve comentándolo con mi mujer y digo, mira, date cuenta la cantidad de gente que va solamente mirando el móvil y ni siquiera se han preocupado de mirar si va a pasar el coche o no.
Es que el otro día a mí me pasó una cosa curiosa, que había quedado para una cosa de trabajo en la Plaza de Toros y estaba pues esperando que llegara la persona con la que me reunía y estaba viendo a la gente pasar. Y me encontraba muchas veces que la gente se chocaba porque estaba mirando el móvil. Entonces era una sensación como de zombies. Sí. El otro día hablamos de una película de Jim Jarmusch que ha sacado ahora que mete mucho los móviles en un tema zombie. Y te veías a la gente todos enfrascados en el móvil y que se iban chocando. Y que incluso veían que se chocaban, intentaban esquivar y se chocaban.
Se volvían a chocar.
Y me dio una sensación de... Somos unos zombies, porque yo también voy andando muchas veces y vas con prisa o vas liado con cosas y vas con el puñetero bicho en la mano mirándolo y no estás mirando a la gente ni mirando lo que haces. De hecho, una empresa valenciana que otra vez más somos punteros y vamos un paso por delante, ha creado un sistema para los pasos de cebra que en el suelo hay como una especie de luz que te alerta porque la gente se está mirando como hacia abajo con el móvil para que sepa que ahí se tiene que parar, que hay coches, porque bueno, ya ha habido accidentes y ha habido muertes por ese tema, y he visto lo del niño y me ha parecido terrorífico. Entonces quería comentarlo porque tenemos que hacer todos una reflexión, y yo el primero, yo soy el primero que va por la calle y te dicen lo que sea y vas mirando el móvil.
Pero nos
y
da
que,
mucha rabia.
Es que a lo mejor deberíamos hacer una reflexión en el sentido de decir, pues igual mirar el móvil cada hora, hora y media, y ya está, es que no pasa nada. Porque si es algo importante te van a llamar.
Sí.
Pero la gente ya está acostumbrada a llevar el móvil en silencio y mirarlo todo el rato por el tema de los WhatsApps. Entonces me parece una barbaridad.
Yo estoy muy en contra de este tipo y bueno, yo intento alejarme lo máximo del móvil todo lo que puedo, pero estoy muy en contra de ir andando por la calle con el móvil en la mano. O sea, sí que me da mucha rabia, y me da mucha rabia también el tema de ir en el metro, por ejemplo, y mirar a tu alrededor, y si tienes 20 personas, 17 están con el móvil en la mano y una con un libro y dos mirando. O sea, es que todo el mundo, es algo...
Pero hay una cosa más terrorífica aún, que te vas a un restaurante y ves parejas y familias... que a lo mejor son una familia, pues imagínate, el padre, la madre y tres niños o dos niños, y están todos con el móvil.
Y comiendo incluso con el móvil.
Comiendo con el móvil, y no están hablando, que dices, pues bueno, una familia puede entender si han tenido un día malo, que estén comiendo y que no estén diciéndose nada, una pareja, pero es que están enfrascados en el teléfono móvil, y algunos niños incluso con los cascos, que ya están metidos en su mundo, y dices, ostras, nos estamos convirtiendo en una sociedad...
Y la mayoría.
Un poco...
La mayoría de veces miramos el móvil sin tener ningún tipo de motivo, o sea, miras por mirar, claro, exacto, repasas redes sociales que a veces no tienes por qué, que no tienes nada y lo sabes de sobra y lo miras y lo remiras. Yo no sé si nos estamos convirtiendo en unas máquinas andantes, pero bueno, estamos cerca.
Bueno, al final es un poco la película esta última, ¿era Ready Player One? O,
sí.
En realidad, cuando la ves, dices, vaya, esto es una... Si lo analizas, no está tan desencaminado de un futuro próximo la forma de que la gente al final vive dentro de los videojuegos, en cierta manera, sus vidas.
A mí es una película que me gustó un montón, me parece que el sello Spielberg sigue intacto, pero que te está contando... Que claro, es una sociedad medio distópica, es una sociedad con crisis mundiales, pero que la gente, la verdadera vida, es a través de los videojuegos y no la vida real, con lo cual dices, ostras, no sé qué, al final es lo que viene a decir, que yo tampoco soy muy fan de la peli, pero ya es cultura popular lo que viene a decir Matrix. ¿Tú qué prefieres, una vida jodida pero vivirla, o estar en una cosa que te han metido la que estás contento y estás ahí en letargo?
Fíjate que hasta los niños prefieren ahora ya ver vídeos de youtubers jugando a un juego que jugar ellos mismos. O sea, eso está pasando y de hecho a mi hijo le pasa y a veces yo le he dicho, pero vamos a ver, digo, si lo divertido es jugar, no estar viendo cómo los otros están jugando y te lo están retransmitiendo. Entonces es como que ya es cada vez sí. Nos vamos alienando más todavía. Es un paso cada vez más hacia atrás.
Pero es que lo que asusta es que prácticamente en 30 años se ha pasado de jugar los niños en la calle y moverse y hacer deporte a jugar en casa a un videojuego y ahora ni siquiera ya esforzarse en jugar al videojuego, sino que ver cómo juega alguien y cuenta algo en una tablet. Entonces, que yo estoy seguro que es atractivo. Claro, yo me imagino ahora con 10 años el acceso que tengo a todo, con lo que a mí me gustaba las películas y me gustaba el cine, y yo estaría todo el día delante de una pantalla.
Sí, pero
claro.
Pero te voy a contar una cosa. Eso ocurre porque hoy en día, yo me he criado en un pueblo y podías bajar a la calle y jugar y tu madre te llamabas del balcón y el otro vecino y tal. Uh-huh. Eso, incluso viviendo en un pueblo como vivo yo ahora, ha desaparecido.
Sí.
Ha desaparecido por la sociedad que tenemos, por las inseguridades que crea y como padre te resulta muy difícil soltar a un nano y dejarlo que se vaya él solo al parque. Yo con 9 años me iba solo hasta
claro.
El colegio y a la biblioteca y me iba a buscar sí. A mis amigos y demás. Hoy en día eso no se da. Entonces, ¿qué pasa? Que al final hemos limitado también mucho lo que los nanos pueden hacer y se pueden expandir. Al final, ¿qué tienen en casa? Pues lo que tienen son los recursos audiovisuales hoy en día. Y entonces, por eso está todo un poco claro. Volcado hacia ahí. Claro, fíjate, nosotros este año estuvimos un día en Moixent, que es un pueblo, pues eso, es un pueblo pequeñito y sigue siendo muy pueblo como antes, ¿no? Y íbamos con mis hijos, mis sobrinos, bueno, eran 7, 8 niños, ¿vale? Y además en el pueblo, niños que no conocían de nada estaban por allí pasando, iban con la bici y tal. En un momento empezaron a jugar todos juntos, desaparecieron los niños, se iban por el pueblo, calle, ni siquiera en la zona donde estábamos ni siquiera había tráfico porque era muy escarpado y ni siquiera había tráfico. Bueno, los niños desaparecieron, vinieron a comer, pasaron toda la tarde jugando y cuando volvieron, que nadie se había acordado ni de la PlayStation, ni de la Nintendo, ni de nada, y además estaban encantados de la vida, nos decían que se le habían pasado genial, que
claro.
Había sido uno de sus días geniales, ¿vale? ¿Por qué? Porque habían hecho lo que nosotros antes hacíamos todos los días, pero eso solo se da en este tipo de circunstancias, a lo mejor en pueblos pequeños, sin tráfico, controlados, donde se pueda
sí, lo que, y lo que ayer lo comentábamos, que antes, hasta hace 20 o 30 años, conocías a todos tus vecinos en un piso, incluso en las ciudades, y ahora prácticamente en un pueblo estás en una finca y los vecinos no tienes trato con ellos, que ha cambiado la manera de relacionarse también la gente.
Totalmente.
La tecnología lo ha hecho. Pero, si os parece, bueno, comentamos...
Sí.
¿Quieres que vayamos a Publi?
Leemos, si quieres, los WhatsApp
y vamos
sí,
a
que van a colación un poco... bueno, nos dice, menuda pareja de suplentes de lujo, Mon y, bueno, Munir. Bueno, es un programa que yo hice, el taller deportivo, con toda la gente allí en la 97.7 y, bueno, desde aquí le mando un saludo. Mano a mano, enhorabuena a los dos. Ramón tiene unos colaboradores que no tienen precio. Luego,
muchas gracias.
Respecto al Valencia, por fin parecía desde Singapur se había entendido que la gestión habría que llevarla a profesionales del fútbol. Dicho esto, hay que asumir dos cosas. Lim es el que puso el dinero y es lícito que quiera recuperarlo y rentabilizarlo. Y segundo, estamos en una situación por la nefasta gestión de los dirigentes del Valencia que han pasado por el club en los últimos años y casi hacen desaparecer el Valencia Club de Fútbol. Tiene un poco de razón, al final puso el dinero y a día de hoy hay que asumir con las consecuencias. Luego nos dicen, sí que es verdad que hoy en día en el restaurante tenedor, cuchillo y móvil que no falte, eso sí que es verdad, que puede ser otro compañero de los cubiertos. Y el último WhatsApp que nos llega es, perdona Mon, ¿qué decías? Estaba trasteando con el móvil, no, en serio, chicos, tenéis razón. Bueno, 693-460-489. Vamos a Publi, si te parece, Mon.
Vamos a Publi y comentamos, tengo un par de noticias que quiero comentar con vosotros y hablaremos con Rafa.
Perfecto.
Do Duodécima edición del Festival de Conciertos Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Gandía, sábado 20 de julio, Las Vegas Jazz Band. Sábado 3 de agosto, Xaro Oscuro, música antigua con Capela de Ministres. Sábado 10 de agosto, Jazz y Soul con Ness. Sábado 17 de agosto, Ópera y Zarzuela con Montserrat Martí Caballé y Luis Santana. Posibilidad de cena en el Jardín Romántico. Compra tus entradas en www.cotalba.es y en oficinas de Caixa Popular. Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Te has enterado de lo nuevo de Biopark?
Claro, nosotros ya tenemos el pase Beduo y hemos ahorrado 30 euros.
¿Es para dos?
Sí, dos pases anuales y dos menús degustación en Biopark Café por solo 110 euros. Y como siempre, más 2 euros si colaboramos en la conservación de la naturaleza.
Todo un año para ir cuando quieras y dos menús. Y somos de Biopark, uno de los mejores del mundo.
Pase Beduo, lo nuevo de Biopark.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
¡Mucho calor!
Rebajas Globo, muy calientes.
Sí, las rebajas de verano en Globo están súper calientes.
En los puntos de venta Globo, rebajas hasta el 60%.
Rebajas muy calientes.
Mucho calor, rebajas Globo hasta el 60%.
Mucho calor, rebajas Globo hasta el 60%.